Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este panel de instalación de la Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. Me voy a permitir leer el orden que vamos a seguir. Vamos a comenzar con las palabras del vicerrector académico, profesor Carlos Augusto Hernández. Luego yo diré unas breves palabras como coordinador de la cátedra. A continuación, miraremos el video del maestro Nadine Ospina, dedicado al tema del panel del día de hoy. Luego escucharemos la intervención del doctor Sergio Jaramillo. A continuación, la intervención del maestro Juan Gabriel Vázquez. Luego le daremos también a la palabra al maestro Nadim, por si quiere complementar un poco y involucrarse en la discusión, en la conversación. Y después de haber escuchado a los tres panelistas, abriremos la conversación con la moderación mía, la conversación entre los propios panelistas, con mi moderación. Y luego miraremos algunas preguntas del público. Desafortunadamente, por la masividad de estas cátedras, pues no podemos recibir las preguntas directamente, ¿no?, en una interacción oral. Entonces, les pedimos que las hagan a través del chat. Y después de la discusión y la conversación con las preguntas del público, daremos cierre a esta jornada de instalación de la Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. Le vamos a dar la palabra entonces a continuación al vicerrector académico, profesor Carlos Augusto Hernández.
Mil gracias, profesor. ¿Me están escuchando?
Sí.
Bueno, mil gracias, profesor Fabio López. Realmente me siento muy honrado de saludar a los panelistas y a los asistentes a esta primera sesión de la Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías que coordina el profesor Fabio López de la Roche. Me siento emocionado realmente porque los invitados de hoy son personas que respeto muy profundamente, que he leído y me han dado el placer del descubrimiento. Y en ese sentido, pues, trataré de ser breve para que podamos escucharlos. Las cátedras realmente se llaman cátedras Universidad Nacional y están pensadas en términos de propuestas colectivas de nación. Estas cátedras están basadas en los fines de la universidad. Menciono solo dos: formar ciudadanos libres y promover valores democráticos de tolerancia y de compromiso con los deberes civiles y los derechos humanos, y otra que dice estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer con independencia formulaciones y soluciones pertinentes. Dentro de este contexto de estas finalidades, se pensaron estas cátedras nacionales. Fueron unas propuestas de la rectoría que fueron acogidas por las representaciones estudiantiles. Los temas de las cátedras se eligieron con participación activa de los representantes estudiantiles. Y las cátedras, entre otras cosas, pretenden de alguna manera responder algunas de las preguntas, iluminar algunas de las inquietudes que surgieron por allá en las movilizaciones del 2019, pero tienen la naturaleza propia de la universidad, es decir, son espacios de reflexión. Se trata de pensar los problemas nacionales y construir de alguna manera propuestas frente a esos problemas. construir primero que todo naturalmente un lenguaje común, unas bases conceptuales para pensar esos problemas que permitan a los asistentes y a las personas que participan en los paneles entrar en una discusión. La discusión es lo que resulta más fundamental para la construcción de las propuestas como las estamos pensando. Se trataría de pensar los problemas y en lo posible de que a partir de la discusión de posiciones distintas, de perspectivas diferentes, podamos avanzar en la construcción de algunas propuestas de política pública alrededor de los problemas que se trabajan en las cátedras. Lo que significa, naturalmente, que una de las tareas que tenemos es la de recoger y publicar los resultados del trabajo de las cátedras y hacerlas conocer por la sociedad y por los tomadores de decisiones. La metodología general de las cátedras, pues, es esta: partir de estas exposiciones, digamos, fundamentales, y luego entrar en el trabajo en grupo a partir del cual se consolidarán las propuestas. En la idea inicial que se tenía de la cátedra, naturalmente cada coordinador le da el carácter específico y, digamos, busca los métodos más apropiados para lo que se propone. Teníamos la idea de que hubiera siempre estos espacios de escucha y luego espacios de argumentación, de contrastación de puntos de vista, y que estos espacios de construcción ya de propuestas fueran más intensos hacia el final de la cátedra. Se pensaba que siempre se tendrían unos materiales para la discusión y que se grabarían las discusiones de tal manera que la cátedra quedara como un documento para la universidad. Que hubiera filmaciones en algunos casos, relatorías del trabajo que se está adelantando, y que al final, con la ayuda de unos estudiantes de posgrado y los profesores que generosamente nos ayudaran en esa tarea, pudiéramos editar un texto en el cual se plantean las propuestas de trabajo. Ya está en la segunda edición de las cátedras. Las primeras 6 cátedras que se desarrollaron en el semestre pasado están en el proceso de la construcción del documento. Son cátedras conjuntas de la Vicerrectoría de Investigación y de la Vicerrectoría Académica, y tenemos el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y de Unimedios, no tan continuamente, pero ocasionalmente tendremos el apoyo de Unimedios. Estas cátedras corresponden a esta idea de la universidad nacional y de la formación propia de la universidad que pude recoger un momento en las fines que mencioné muy rápidamente. Se trata, pues, naturalmente de formar profesionales, pero fundamentalmente es importante atender a la formación de ciudadanos. Quizás no hemos puesto tanto el énfasis, hemos creído más en el ambiente del campus universitario, en lo que se aprende del contraste a partir de la gran diferencia de las personas que se encuentran en la institución, pero es necesario reflexionar lo más cuidadosamente que se pueda sobre esta dimensión de lo ciudadano. Realmente creo que esta cátedra es de las que más profunda y claramente expresan el ideal que se tenía de las cátedras en la universidad. Mirando un poco el documento del profesor Fabio López, recordaba un texto que amaba mucho mi maestro Guillermo Hoyos, de Marta Nussbaum, que está, digamos, es una síntesis a partir de otro texto anterior de ella, que se llama Sin fines de lucro. Allí plantea ella la necesidad de una educación socrática, de una educación de la persona autónoma. La autonomía es uno de los temas centrales ahora de la universidad. Y la necesidad de la reflexión y la autorreflexión, la comprensión de aquello que de alguna manera condiciona mi manera de ver el mundo. Y planteaba ella que por lo menos requeriríamos 3 elementos: el de la educación socrática, el de la imaginación narrativa que nos permite instalarnos en el lugar del otro y que de alguna manera se enriquece extraordinariamente con esas opciones de encuentro realmente sensible que permite la literatura. Y la otra parte que ella señalaba fundamental era la comprensión de dimensión ciudadana y en particular hoy de ciudadanía planetaria. Ella habla de algo que está recogido en esta cátedra, de la idea de la educación para la democracia. Y en el gran proyecto de la rectora de esta institución, ese era un punto central, la educación para la democracia y para la paz, que es otro de los temas de esta cátedra. Porque se trata de rescatar una dimensión de la política que es posible en la academia. La política como ciencia arquitectónica, como la concebía Aristóteles, como fundamento en últimas de las otras ciencias, porque al fin y al cabo es aquello que corresponde a la vida en sociedad, al bien común, a la naturaleza propia del ser humano como ser social. Y realmente me parece que esta cátedra contribuye a algo que me parece esencial y que en el texto del profesor Fabio López está expresado con unas palabras que me parecen muy valiosas. Él habla de la construcción de la palabra pública. Me parece que es algo extraordinariamente valioso. Tendremos aquí la oportunidad de avanzar en esa construcción de la palabra pública y de discutir temas contemporáneos que interesan particularmente a los jóvenes y que nos interesan fundamentalmente si queremos construir sociedad, construir nación, construir tejido social, lo que corresponde al diálogo intercultural, los problemas de género, los problemas de comunicación social. Me parece que realmente esta cátedra ofrece una oportunidad muy valiosa y los invito a todos a que aprovechen la riqueza extraordinaria que nos ofrece. Le agradezco mucho al profesor Fabio López esta oportunidad de saludarlos y les deseo la mejor suerte en esta discusión que me parece tan importante para la universidad. Gracias.
Muchas gracias, profesor Carlos Augusto Hernández. Yo quisiera decir algunas palabras como coordinador de la cátedra. Agradecer el apoyo pues a la Vicerrectoría de Investigación y a la Vicerrectoría Académica. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a Carmen Alicia Cardoso de Martínez, la secretaria general de la universidad, quien me solicitó a finales del año pasado un documento orientado a la promoción de ciudadanías que fuera para adentro de la universidad, pero también hacia afuera. Y ese documento que le entregué el 31 de diciembre de 2019, retrabajado y mejorado, fue la base de la propuesta para la cátedra que en la tarde de hoy inauguramos. La presente cátedra intenta promover la discusión acerca de la conformación de culturas y tradiciones democráticas en la sociedad colombiana, así como el debate sobre las identidades nacionales, regionales y locales. La creación literaria, con sus posibilidades de fruición estética, pero también con su estímulo a la capacidad de pensar, de comprender la diversidad y la otredad, y de reflexionar críticamente sobre la propia vida, tendrá un lugar sustancial en esta cátedra. En un reciente libro, no tan reciente, de 2018, Cómo mejorar a Colombia, el maestro Juan Gabriel Vázquez escribe un ensayo, Imaginación y Memoria, que destaca un poco esas cualidades de la literatura que a veces tal vez logra más fácilmente ponernos a pensar y pensar al otro, que nos resulta tan difícil en una cultura como la colombiana. Entonces, Pues la literatura tiene un lugar muy especial en esta cátedra. Quiero agradecer muy especialmente a la maestra y periodista literaria Luz Estela Millán su apoyo y su consejo en cuanto a los temas literarios y la escogencia de los escritores invitados. Agradecerle en general su buena disposición para discutir diferentes aspectos de la orientación de esta cátedra. Los temas de la paz, que un sector de la sociedad ha intentado convertir en estigma, en pecado o en algo indeseable, van a ser pensados en esta cátedra como un bien común y un bien mayor para los colombianos que tenemos que proteger y potenciar. Creo que estamos viviendo una intolerancia bastante estúpida alrededor de la paz y creo que tenemos que avanzar en el reconocimiento de aquello que los distintos gobiernos hicieron con respecto a la paz. Incluso la ley de justicia y paz, la desmovilización de los paramilitares, lo que de verdad ha traído esa ley de justicia y paz y las declaraciones de los postulados, con todos los problemas y las mediocridades de estos procesos de paz y los reciclajes militares, pero insisto, la paz debe ser vista como un bien mayor de los colombianos. Los temas de la memoria van a tener un papel muy importante en la cátedra, dado el valioso proceso de memorialización que experimenta actualmente la sociedad colombiana sobre su reciente historia y sobre su grave y prolongada crisis humanitaria. Esos procesos son muy difíciles, en Rusia en este momento son prácticamente imposibles, en Brasil se frustraron, en España no ha sido para nada fácil su despegue y Colombia vive una posibilidad muy importante de avanzar en estos procesos de memorialización sobre su prolongada crisis humanitaria. Volviendo al tema de las artes, la literatura, las artes plásticas, el performance, el teatro y las prácticas artísticas y culturales, que son las prácticas de que asumen muchas comunidades para abordar la construcción de memoria hoy en muchas partes de nuestra geografía, están jugando un papel muy importante en el procesamiento del trauma y en la elaboración crítica sobre los temas de la memoria. Bueno, sobre este papel de las artes, pues ya anotaba cómo el maestro Juan Gabriel Vázquez nos contribuye a pensar el papel de la literatura en este ensayo sobre imaginación y memoria, en el libro editado por Mauricio García en el IEPRI, Cómo mejorar a Colombia, pero también teóricos como Andreas Huysen están subrayando particularmente el papel que pueden jugar las artes plásticas y la creación literaria, incluso muchas veces por encima del papel que a veces le atribuimos a las ciencias sociales. Por supuesto, sin negar el papel que las ciencias sociales y el periodismo pueden jugar en esa recreación crítica de la memoria. Y también el papel que juegan en generar empatía de parte de la sociedad hacia las víctimas. Además de los temas de la cultura política y la ciudadanía, todo lo que tiene que ver con derechos, pero también con deberes, que considero personalmente deben integrarse también a las propuestas de políticas culturales y del trabajo de la gestión cultural, esta cátedra abordará los temas del conocimiento histórico y el ejercicio de la ciudadanía, la construcción de nuevas solidaridades entre el campo y la ciudad, que tiene que ser un tema estratégico para este país, los temas del racismo renovado en Colombia y el mundo, y los retos del diálogo intercultural, el renovado movimiento estudiantil en Colombia y América Latina, los asuntos de la masificación del feminismo, la conversación que se ha abierto sobre las masculinidades y las identidades sexuales y de género, así como los temas de la conciencia medioambiental frente al avance de la depredación de los bosques y las aguas. Los temas de los medios de comunicación, el periodismo y la representación de los grandes temas nacionales serán también abordados en una sesión. Quisiera decir finalmente que nos preocupa enormemente el retorno de la violencia, de la polarización y de la intolerancia que cíclicamente tanto nos golpean a los colombianos. Quisiera invitar en ese sentido a pensar en cómo superar las actuales visiones del país tan profundamente ideologizadas. El sector que está en el poder, yo nunca había visto tanta ideologización en la clase política dirigente como lo que observamos en este momento, ¿no? Es una especie de lo que Norbert Lechner, el teórico chileno-alemán, llamó en su momento, refiriéndose a la izquierda, la inflación ideológica. Pues hoy el principal sujeto de la inflación ideológica es este sector que está hoy en el poder. Pero también por el lado de la izquierda hay mucha ideologización y un debate muy personalizado, casi que volviendo a géneros que eran típicos del siglo XIX, como la invectiva, el libelo difamatorio y ese epíteto de condena personal y moral, y de descalificación moral. Entonces, quiero llamar a pensar cómo recuperar un tono deliberativo y argumentativo en la cultura política, y también algo muy importante, cómo avanzar en la construcción de confianza entre los colombianos. Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes, a los panelistas que nos acompañan el día de hoy en este panel que va a resultar muy rico, y a todos los conferencistas que nos van a acompañar en los distintos paneles, a los líderes sociales, a los activistas, porque también el objetivo de estas cátedras es poner en diálogo distintas voces, y no solo las de los académicos, y poner en diálogo también distintas generaciones. Aquí participan distintas generaciones en los distintos paneles. Estamos seguros que con sus reflexiones y propuestas vamos a intentar delinear algunas rutas, algunos posibles caminos de salida a las actuales incertidumbres de la vida colombiana, muchas de ellas compartidas con varios países de la región. Vamos a tener intelectuales y creadores de distintos países que nos van a ayudar a pensar estos temas de manera más integral y multifacética. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a ver el video que el maestro Nadine Ospina ha preparado para este panel. Agradecerle a Nadine su enorme generosidad con la cátedra. Quisiera decir que el maestro Nadine estudió artes plásticas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Con curiosidad intelectual construye una vida artística que no se conforma con lo convencional y comienza un trabajo que marca una profunda huella en la plástica nacional. Nadine tiene pues numerosas exposiciones en su trayectoria artística, exposiciones nacionales e internacionales. Quiero destacar su reciente exposición en el Museo de Antropología de Madrid, Yo Soy Otro Tú. Maestro Nadine, bienvenido con su video. ¶¶
Artista. Agradezco a la Universidad Nacional y al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales por invitarme a la cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. A partir de algunas imágenes relacionadas con mi obra, espero dar un aporte desde el arte a la reflexión sobre la pregunta fundamental que inspira este encuentro. ¿Es viable Colombia como nación? En medio de lo que hoy es un espeso platanar, en el caserío de Tanela, municipio de Unguía del departamento del Chocó en Colombia, Vasco Núñez de Balboa fundó en 1510 la ciudad de Santa María la Antigua del Darién, el primer asentamiento colonial español establecido en territorio continental de América. Después de haber descubierto el Mar del Sur, la expedición comienza el retorno a Santa María la Antigua del Darién. Durante el trayecto habían intercambiado oro y objetos de valor con las diferentes comunidades indígenas de la zona. En enero de 1514, Balboa y sus huestes llegaron a la provincia de Careca, gobernada por el cacique Torecha, quien les enfrentó matándolo los de Balboa, con gran sevicia a él y algunos indios suyos lanzándoles sus feroces perros, entrenados para matar. Allí se halló un hermano suyo vestido como mujer, con naguas y usaba como mujer con los hombres, y otros dos indios de la misma manera los tenía el cacique por mancebas. Y esto se hacía en aquellas partes principalmente entre los caciques e otros indios, que se preciaban de tener 3, 4 y aún 20 indios, para este sucio y abominable pecado que era castigado con el aperramiento. zona donde ocurrieron estos dramáticos sucesos, hoy sigue persistiendo una violencia incesante. 5 siglos de historia, y hoy no solo por el oro, sino por todas las razones que bien conocemos, se despoja, se desplaza, se amedranta, se mata, siempre a los más débiles, siempre a los más abandonados.
No quieren más promesas incumplidas.
La pintura de castas fue un fenómeno artístico que existió principalmente en los virreinatos de México y Perú en el siglo XVIII. Con un propósito aparentemente científico y pintoresco, estas representaciones llevan implícito un profundo racismo, ya que en un sentido práctico son la ilustración del sistema clasificatorio conocido como sistema de castas virreinal, por medio del cual se clasificó a las personas por razas y cruces étnicos para organizar un sistema social estratificado. De acuerdo con este sistema, la sociedad americana bajo la dominación española se organizó como una pirámide jerárquica que ubicaba en la cúspide a los españoles, peninsulares y criollos, y bajo ellos a la mayoría de la población integrada por indios o pueblos originarios, negros, traídos como esclavos de África, y las castas descendientes de mezclas entre las 3 grandes ramas étnicas. La pervivencia de este sistema clasificatorio en la contemporaneidad es la raíz de muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad con todas sus injusticias y violencias. Las pinturas de castas reflejan la imagen de la mezcla racial que se produjo en el continente en la época colonial. Se retrata a las personas involucradas en una relación marital y el producto de esta coyunta. Por ejemplo, blanco más indio, mestizo. Blanco más negro, mulato. Indio más negro, sambo. 94 nominaciones. Algunas como chino, tente en el aire, salta atrás, negro torna atrás con pelo liso y casi limpio de su origen. 7 generaciones de mezclas entre blanco y negro para nominar que todavía esta cruce racial no había limpiado el origen étnico. Esta fotografía, tomada en Bogotá alrededor del año 1900, representa a la familia de mis bisabuelos. En el centro, un hombre rubio, alto, de origen alemán, que llegó a Colombia en circunstancias misteriosas a área rural de la región de Caquesa, en Cundinamarca, está parado al lado de su esposa, que tiene unos rasgos evidentemente indígenas, y alrededor de ellos sus hijos. Esta imagen fue encontrada por mí en un armario de la casa paterna, atada con gruesos cordeles y telas. Este descubrimiento fue para mí como niño un advenimiento, pues mi familia es una familia muy fuertemente racista, muy orgullosa de sus ancestros europeos. A partir de esta fotografía creo la pieza Retrato de Familia, bronce pintado de 2015. En ella tridimensionalizo la imagen bidimensional y reemplazo las cabezas por imágenes de piezas precolombinas, colombianas, de diversas culturas. A comienzo de este año realicé la exposición Yo soy otro tú en el Museo de Antropología de Madrid, que posee una de las mayores colecciones de pinturas de castas. Una de las salas aloja una instalación que reúne la fotografía familiar, la escultura y un conjunto de pinturas de castas, generando, en un lugar complejo cargado de autoridad colonial, una reflexión sobre la historia y la revisión de las prácticas hegemónicas y el poscolonialismo como pensamiento crítico. Este meme, que circuló profusamente por los medios de comunicación, de internet, es una imagen tremendamente incorrecta, una imagen que revela cómo hay una insurgencia de una intolerancia en el mundo entero hacia el otro, hacia el foráneo, hacia el forastero. A partir de esta imagen, creo la pieza Los Fisiculturistas, en la cual, a partir del cuerpo de estos personajes alterofílicos, mezclo las cabezas de piezas precolombinas de diversas culturas americanas. La exploración y colonización de la Tierra en la era de los descubrimientos dejó como testimonio un conjunto de sorprendentes imágenes que en su momento pretendieron representar y comunicar las primicias de esos novísimos mundos. Imágenes llenas de fantasía e ingenuo encanto, pero también de prejuicios y declaraciones morales, religiosas y políticas. Estas formas de pensamiento fantástico perviven soterradamente y cobran vigor en este nuestro tiempo marcado por los desplazamientos, las tensiones, los conflictos sociales y la pandemia. El concepto del extraño, del diferente, del extranjero está sintetizado en la imagen universal del monstruo. La imagen del extraterrestre nos remite al concepto de críptido. La criptozoología es una pseudociencia que enfoca su estudio en aquellos seres de cuya presencia, de cuya existencia se tiene noticia, mas no corroboración científica. Críptidos son los dragones, los unicornios, el hombre de las nieves, el monstruo del lago Ness y desde luego los extraterrestres. El alienígena de la cultura pop norteamericana, representado en las películas y series de televisión, ha sido analizado como una construcción política que instaura el temor al otro, al foráneo, al diferente. Un nuevo monstruo que simboliza todos los temores de una sociedad replegada en nacionalismos y establecimientos de fronteras y muros físicos y mentales. En un momento histórico tan complejo para el mundo y para Colombia en particular, la destitución del odio a las diferencias raciales, religiosas, políticas y de género se vislumbra como el camino de la restauración de una sociedad más plural, abierta y generosa. El concepto de hospitalidad como la virtud o cualidad que consiste en tratar bien con amabilidad al prójimo debería redefinir nuestro espíritu como sociedad. Del campo del arte, quiero dejar en este encuentro una reflexión que aúna la estética y la ética, llamando a cómo el país, la sociedad colombiana, a partir de una disposición a generar nuevas formas de interrelación, podría encontrar nuevos caminos.
Muchas gracias, maestro Nadim, por su estimulante y bello video. Vamos a darle la palabra al doctor Sergio Jaramillo. Doctor Jaramillo, es un gran honor para nosotros tenerlo aquí en la cátedra. El doctor Sergio es filósofo de la Universidad de Toronto, filólogo de la Universidad de Oxford, fue embajador ante el Bruselas, finales del gobierno Santos, comienzos del gobierno Duque, y sin lugar a dudas fue el estratega de las negociaciones de paz en La Habana con las FARC. Doctor Sergio, bienvenido, tiene usted la palabra.
Gracias, Sabio, muchas gracias por esa introducción y por sobre todo por la invitación, gracias al IEPRI. Un saludo a mis compañeros de panel y sobre todo a los estudiantes que nos están oyendo aquí desde Bruselas, donde vivo, donde son creo que ya casi las 1 de la mañana. Pequeñísima aclaración, no fui embajador del actual gobierno, renuncié antes de que terminara el gobierno del presidente Santos. Cuando Fabio me invitó a esta cátedra, además de agradecerle, francamente me preocupé porque, oiga, ¿a qué horas otra vez nos estamos preguntando si somos viables como nación, si Colombia es viable como nación? Y luego pensando dije, no, pues es realmente un reflejo de un sentimiento que hay generalizado hoy de preocupación con el camino que están tomando las cosas. Yo voy a dar una respuesta muy sencilla a esa pregunta, si Colombia es viable como nación. Mi respuesta es, somos viables como nación si tenemos imaginación. si actuamos con imaginación. Y de eso quiero hablarles hoy, de la relación entre la imaginación y la política no la política partidista, sino digamos la política con P mayúscula, y la relación entre la imaginación y la paz. No voy a hacer una larga disquisición, la idea es también hablar un poco entre nosotros, responder preguntas. Me quiero referir a cuatro puntos en particular. El primero es que me parece que este justamente es un momento para la imaginación. Desde los orígenes del pensamiento político moderno, y acá no voy a decir nada que ustedes no sepan todos mejor que yo, cuando pensadores clásicos como Rousseau o más adelante Constant comenzaron a pensar en el problema de cómo crear una república en un gran territorio, estaba claro que la política tenía que ir aparejada de la imaginación, porque uno no puede construir un cuerpo político en abstracto, necesita crear una visión con contenido que cree vínculos de solidaridad entre las personas, entre las gentes que viven en un gran territorio y que no se conocen. Y esa situación, que era la situación del siglo XVIII, pues en buena parte en Colombia sigue siendo la nuestra hoy. Escasamente hay un país más desconectado que nosotros. Y si miramos hacia atrás, pues yo encuentro, para dar el ejemplo tal vez más conocido, pues, que era lo que en su momento pensó Bolívar cuando en Jamaica decía o hablaba de crear una nación que se llamaría Colombia, compuesta por, como sabemos, la Nueva Granada y Venezuela. No sobra recordar esto, que somos hijos e hijas de un gran acto de imaginación. Pensaría uno que esto no es buen momento para hablar de estos temas, justamente por este sentimiento de que estamos en medio de una crisis, tanto en los temas de seguridad y paz, como por causa de la pandemia brutal. Muchos sienten que estamos en riesgo, que los avances de todos estos años se pueden estar echando para atrás, por cuenta de un gobierno que se ha mostrado francamente incompetente en materia, al menos de seguridad. La revista Semana reporta que cada tres días, matan a un líder social en el Cauca. Yo no entiendo eso, cómo no es un escándalo mayor. Y ahora pues tenemos la noticia del regreso de las masacres. Y por supuesto también por cuenta de la pandemia y los efectos sociales que va a tener, que van a ser brutales. Va a empobrecer a millones de colombianos. Pero yo veo la cosa justamente al revés. Me parece que estos son momentos en los que hay que movilizar la imaginación nacional. Y pensemos en el ejemplo que tenemos, o un ejemplo que tenemos a la mano, que es el de los estudiantes hace 30 años cuando se movilizaron alrededor de la séptima papeleta. ¿No fue ese un acto de imaginación? ¿Y no fue justamente la gravedad de la situación en ese momento la que los llevó a tener esta idea, a proponer esta idea, y llevó a la misma Corte Suprema en su momento a aceptarla? Aclaro, no estoy aquí proponiendo una nueva constituyente, es más, creo que eso sería una equivocación, creo que no es el tema, pero sí quiero señalar que cuando la presión de la realidad se encausa adecuadamente, con un poco de imaginación, se pueden dar saltos inesperados. Y ese es mi primer punto, que justamente estamos en un momento para poner a funcionar la imaginación. Segundo punto, necesitamos un ejercicio realista de la imaginación. No estoy haciendo un llamado a ningún tipo de utopías, no se trata de eso. Por realista quiero decir un uso de la imaginación que se basa en las posibilidades y las potencialidades que existen hoy. Es decir, que parte de la realidad. Y eso quiere decir que lo primero que hay que hacer es saber leer la realidad. Ese es el punto. Y para saber leer la realidad hay que tener un marco, hay que tener el marco adecuado. Para mí, Ese marco es el que nos propusimos en el proceso de paz y que llamamos en su momento el fin del conflicto, el cierre del conflicto. Buena parte de lo que está pasando en Colombia hoy es una consecuencia de eso, de ese fin del conflicto. Y lo quiero decir de la manera más clara posible. Para mí, en Colombia, la guerra se acabó. La guerra se acabó. Obviamente no la violencia. Distingamos, obviamente no la violencia, que continúa y en algunas partes, como el Cauca que acabo de mencionar, incluso es peor. Pero, ya no tenemos a una insurgencia de 15.000 o 10.000 hombres armados enfrentando militarmente al Estado alrededor de la toma del poder. Esa guerra entre el Estado colombiano y las FARC se acabó. Hoy lo que tenemos es otra cosa. Y si no lo sabemos leer, lo que tenemos enfrente de las narices, pues no vamos a saber reaccionar. Y lo que está pasando, me parece, en el tema de seguridad, es un buen ejemplo. Yo personalmente, francamente, pocas veces había oído una afirmación tan poco acertada de boca de un ministro de Defensa, como lo que dijo hace unos días el ministro Holmes Trujillo, cuando afirmó que con la fumigación se iban a reducir las masacres. Y eso no solamente es algo que uno puede demostrar que es falso, que no hay ninguna correlación histórica entre lo uno y lo otro, sino que sobre todo demuestra una lectura muy equivocada de lo que está pasando en los territorios y de dónde está el problema. Y una incapacidad de imaginar una estrategia, nuevas estrategias ante estas nuevas amenazas. Es como el ejemplo proverbial del señor que tiene en su caja de herramientas solamente un martillo y con eso hace todo. Con eso también pone los tornillos. Pues hay que primero entender la situación. Paso a mi siguiente punto. La paz. ¿Qué decir de la imaginación y la paz? Evidentemente la imaginación es imprescindible para un proceso de paz. Entre otras cosas, porque la paz, incluyendo una negociación de paz, depende en buena parte de la capacidad de entender la perspectiva del otro. Y entender la perspectiva del otro y de dónde viene el otro es en sí un acto de imaginación. Ese es mi tercer punto. Comienzo por precisar que el proceso de paz es un proceso vivo hoy, por supuesto, que tenemos que seguir cuidando todos los días. A veces el término posconflicto confunde. Crea la idea de que es que ya paramos la guerra, ya todo se resolvió y ahora simplemente hay que implementar unas cosas y seguir adelante. Y pues evidentemente eso no es así. La visión misma y el contenido mismo del acuerdo de paz entiende que el fin de la guerra lo que es una oportunidad que abre una ventana para atacar estas fuentes de violencia que hemos tenido durante tanto tiempo en Colombia. Pero además de eso, yo iría un paso más allá y diría que luego de la negociación, como dice John Paul Lederach, ocurre lo que suele ocurrir, que es que hay una cantidad de pequeñas negociaciones en los territorios de convivencia, o que debería haberlas, porque se han dado en algunos lugares, pero en general hay que reconocer que eso no está pasando. Y para que eso ocurra, justamente hay que hacer este ejercicio de imaginación para movilizar lo que Lederach en un libro maravilloso, casualmente la edición en español, escribió un pequeño prólogo que se llama La Imaginación Moral, dice justamente que para construir paz en una situación de fin de la violencia, para construir paz, que es más difícil que llegar al acuerdo, como todos sabemos, lo que se requiere es entender, en sus palabras, que somos parte de una red o telaraña, si se quiere, de relaciones que incluyen a otros, que incluyen incluso a nuestros propios enemigos y que tenemos que entender su perspectiva si entre todos vamos a construir paz. Y eso me parece que es cierto tanto hacia adelante como hacia atrás. Con eso quiero decir, hacia atrás quiero decir a la hora de juzgar lo que ocurrió. Mirando las cosas con un poco de perspectiva, tal vez desde acá, desde Europa, a mí me parece que lo que está pasando en Colombia, en buena parte en términos políticos, todas estas convulsiones son, como ya dije, consecuencias justamente de hechos que tienen que ver con el conflicto. Y ya en su momento, mucho antes que la era, ya había escrito, llamado la atención Hannah Arendt, que a la hora de emitir cualquier juicio moral sobre la conducta de alguien en una situación de estas, de violencia política, conviene primero ser capaz de imaginar su situación, imaginar las opciones que tenía cuando tomó sus decisiones, imaginar, diría yo, su margen de maniobra. Tomemos casos típicos nuestros, de nuestro conflicto. El dueño de una ferretería que era también el logístico de las FARC, o el caso conocido del ganadero que le pagaba a los paramilitares. Puede ser que lo hiciera voluntariamente, puede ser que lo hiciera por convicción, o puede ser que no, puede ser que lo hiciera por obligación. En todo caso, mi punto es que antes de pasar juicio, hay que hacer un esfuerzo e imaginar la situación de estas personas. Imaginar qué era lo que estaban viviendo, cosa que a quienes vivimos cómodamente en las ciudades nos cuesta mucha dificultad. Y para hacer ese trabajo de imaginación, tenemos hoy, afortunadamente, la Comisión de la Verdad, que es cierto, por cuenta de esta combinación de la pandemia, la polarización, la inseguridad, ha tenido muchas dificultades para hacer su trabajo, pero ahí tiene un campo muy fértil en el que yo espero que avance para que entendamos mejor la perspectiva de los demás a la hora de juzgar por qué ocurrió lo que ocurrió. Y pensando hacia adelante, pues no voy a decir lo obvio, la imaginación es absolutamente necesaria para construir justamente estos imaginarios colectivos que nos permitan salir adelante, unas perspectivas que incluyan la voz de todos, desde los territorios, lo que en su momento llamé en una conferencia ya hace muchos años la paz territorial. No me voy a extender en eso, salvo decir que creo que hay que regresar a esas ideas y hay que retomarlas de manera aún más ambiciosa. No hay que verlas como algo que ocurre simplemente en el entorno de unas comunidades muy afectadas directamente por el conflicto, sino algo que debe ocurrir en las regiones de Colombia. Son esas conversaciones entre la gente, entre los diversos sectores de la sociedad, las que nos van a permitir crear esas ideas, esos imaginarios colectivos de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para salir adelante. La buena noticia en este momento, me parece a mí, es que el gobierno decidió tomarse en serio los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PDES, y acabar su proceso de planeación, en el que participaron más de 200.000 personas, justamente en un ejercicio que estaba pensado así, un ejercicio de diálogo, de escucha, de integración, de inclusión. Y ahí hay una base importante hacia adelante para atacar los problemas que van a surgir ahora, tremendos sociales y económicos como consecuencia de la pandemia, y creo yo también hay un instrumento útil para la crisis de seguridad. La mala noticia es que los PDES están, según un informe reciente de algunos congresistas, completamente desfinanciados. Tienen ellos que están ejecutando algo así como menos del 2% de los recursos al año que deberían recibir. Cuarto y último punto, a nuestros queridos estudiantes que nos oyen, es una invitación a promover un nuevo acto colectivo de imaginación para enfrentar esta crisis. En Colombia, como sabemos, siempre domina la discusión electoral. Ya todo el mundo está hablando del 22, que qué es lo que va a pasar, si va a ser otra vez el candidato de Uribe, que si va a ser Petro, que si va a ser alguien del centro. Y yo les digo, aquí no va a haber ningún salvador. No porque el siguiente gobierno no lo vaya a hacer mejor que el actual, eso no es muy difícil, sino porque la dimensión de la crisis es tal que desborda las capacidades, creo yo, de cualquier futuro gobierno. Y aquí me robo un término que ha estado utilizando nuestro querido Humberto de la Calle, y es que hay que hacer un ejercicio de ingeniería inversa. No lo digo en el sentido que lo ha utilizado Humberto, que es en el contexto de las coaliciones electorales, sino más bien para decir que lo primero que hay que hacer es poner sobre la mesa lo que hay que hacer, los temas que hay que tratar, para garantizar que haya unas mayorías en el Congreso que permitan atacarlos como se requiere y sobre todo para buscar que haya un mayor apoyo en la sociedad. ¿Cuáles son esos temas? Pues se pueden discutir. Doy un par de ejemplos, pueden ser otros, pero evidentemente se van a requerir programas masivos de creación de empleo y de creación de oportunidades para jóvenes, inversiones masivas en el campo, como exige el punto 1 del acuerdo, pactos de convivencia y no estigmatización como una herramienta para superar esta crisis actual y expulsar, como era y sigue siendo la ambición del acuerdo, expulsar la violencia de la política en todos los sentidos, la política entendiendo también las actividades que desarrollan líderes en sus comunidades. Pero más importante que cuáles pueden ser estos temas de una eventual agenda, es cómo establecer un proceso creíble de discusión de esos temas. Y ahí viene la pregunta, ¿y eso quién lo va a empujar? ¿Quién lo va a hacer? Pues claramente no va a ser el gobierno nacional, que ya mostró en la conversación nacional cómo entiende la participación. Yo creo que ese impulso tiene que venir de otras partes. Sé que hay jóvenes en las universidades pensando en estos temas. Sé que hay jóvenes congresistas pensando en cómo liderar desde las nuevas generaciones agendas de transformación. Y por eso termino haciéndoles a todos ustedes una invitación, a ustedes, los jóvenes estudiantes, a que se movilicen y le exijan audacia a las autoridades, como lo hicieron hace 30 años, en un nuevo acto de imaginación. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Sergio, por sus reflexiones y por sus propuestas, que indudablemente las vamos a recoger en esta cátedra que aspira también a promover la formulación de políticas públicas, no solamente institucionales y estatales, sino también políticas públicas ciudadanas para la reconciliación, para favorecer ese tipo de diálogos que mucho los necesita nuestro país en este momento. Seguimos con el maestro Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez tiene pues una obra, una producción literaria muy importante, novelas como Los Informantes, novelas como Las Reputaciones, El Ruido de las Cosas al Caer, premio Alfaguara en 2011. En el año de 2012 ganó en París el premio Roger Caillois por el conjunto de su obra, premio anteriormente otorgado a escritores como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Ricardo Piglia y Roberto Bolaño. Quiero decir también que el maestro Juan Gabriel tiene una trayectoria como ensayista y como periodista en The Guardian de Londres y en otros importantes periódicos, y su obra ha sido traducida a 39 lenguas. Maestro Juan Gabriel, bienvenido a nuestra cátedra. Es un honor también contar con sus luces y con su experiencia y con su imaginación.
Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio, por la invitación. Gracias también a Luz Estela Millán, por lo que tuvo que ver ella en mi presencia aquí con ustedes hoy. Gracias también, aunque no lo vea ya, al profesor Carlos Hernández por sus palabras de bienvenida. Para mí es un placer estar con Sergio Jaramillo y con Nadine Ospina y frente a ustedes, a los estudiantes que nos oyen, tratando de contestar a esta pregunta sobre la viabilidad de Colombia. Creo que si seguimos haciendo la pregunta, si la pregunta sigue teniendo sentido, es porque compartimos una noción o una sensación de que Colombia está pasando por una crisis muy aguda y sobre todo que no es la misma crisis, o digamos no es la misma enfermedad crónica que nos ha agobiado como país durante el último medio siglo, que es la guerra. Desde 2016 nos enfrentamos a problemas distintos, a otro tipo de crisis distintas. Y hoy quiero plantearles a ustedes que una parte de nuestra crisis actual es narrativa. Esto, a pesar de lo que parezca, no tiene nada de abstracto, no es una metáfora, no es una herramienta académica. Creo que están en crisis las historias que nos contamos sobre nosotros mismos y de eso depende en buena medida nuestra percepción de la realidad y nuestro actuar político o nuestra capacidad para actuar políticamente sobre la realidad. Solo en los últimos 2 meses hemos asistido a una verdadera batalla que han montado contra la Comisión de la Verdad los sectores políticos interesados en que la verdad no se sepa, y la llevan a cabo, estas batallas las llevan a cabo los mismos que mintieron para confundir a los votantes, para distorsionar la realidad antes del referendo de 2016. Hemos asistido también en los últimos meses a los intentos obscenos de parte de la FARC por negar una de las prácticas más abominables de su guerra tan degradada en los últimos años, que es el reclutamiento de menores. De manera que lo que quiero decir es que de varias formas y en varios ámbitos, los ciudadanos asistimos a los esfuerzos que se hacen desde los actores de esta guerra terminada por apropiarse de la narrativa de la guerra, por imponer una cierta versión de la narrativa de la guerra. Y eso nos exige a todos los ciudadanos una atención inédita, un estado de alerta que nunca habíamos debido tener antes, porque ese relato mentiroso o falseado que quisieran imponernos todos los que le temen al pasado, ese relato cuenta con nuestra complicidad. Sin nuestra complicidad no puede existir. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué este relato cuenta con nuestra complicidad y más que eso la necesita? Porque hoy en día ese relato, el relato de lo que nos pasa, de lo que nos ha pasado, de lo que nos pasó durante 50 años, lo estamos construyendo literalmente entre todos. Me refiero, por supuesto, al mundo de las redes sociales. Hace un año y medio, más o menos, escribí un texto en un cuadernillo que publicó la revista Arcadia, junto a otras 2 reflexiones, una de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie y otra del padre Francisco de Roo, sobre el tema difícil de la verdad y la capacidad de las historias que contamos para capturar esa verdad o para contener esa verdad. Y en ese texto recordaba yo una vez más ese epigrama de 1984, la novela de George Orwell, que tantas veces he citado últimamente, también lo cité en ese ensayo que el profesor Fabio López mencionaba antes, un ensayo que escribí para Cómo mejorar a Colombia, el libro de editado por Mauricio García Villegas, que dicho sea de paso es una de las voces de la sensatez todavía en nuestro país insensato. Y escribe Orwell en 1984 estas palabras que a mí me parecen definitivas. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. La repito. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que dominar las historias del pasado, las que utilizamos para saber de dónde venimos, es tener el poder. Y tener el poder es, entre otras cosas, ser capaz de imponer nuestra versión del pasado, nuestro relato sobre el pasado. Y esto, imponer ese relato, imponer su historia, aún en desmedro de la verdad, es lo que quieren los que le hacen la guerra a la Comisión de la Verdad. Ya sea desprestigiando a sus miembros o cuestionando la misión misma del grupo, y eso es lo que quieren los congresistas que desde el partido de gobierno niegan los hechos históricos o nombran a la cabeza de las instituciones de memoria a quienes quieren reescribir la memoria, y eso es lo que quieren los exguerrilleros que en el Congreso intentan camuflar sus crímenes y nos dan una cachetada a todos los que apoyamos el proceso de su desmovilización a cambio de la verdad. Y de vez en cuando vale la pena recordar el peligro de permitir que el poder político, venga de donde venga, nos imponga su relato a los ciudadanos. Porque, creo yo, una democracia es más saludable cuantas más historias de su propio pasado sea capaz de admitir en su conversación nacional. Es más, hoy diré que un país, ya que nos enfrentamos a esta pregunta que nos ha convocado, solo es verdaderamente viable cuando es capaz de esa negociación diaria acerca del pasado o de nuestras versiones del pasado. Nada de esto significa, como han sostenido tantos, que la verdad no exista. La verdad, decía Hannah Arendt, es lo que no se puede cambiar. Y ahí está esa verdad, ahí están esos hechos incontrovertibles que no podemos cambiar. Lo que pasa es que no hay una sola historia que pueda abarcar esa verdad. Para acercarnos a ella necesitamos la convivencia de distintas historias que parecen contradecirse u oponerse en algunos casos. Y yo creo que esa es una de las posibles definiciones de eso que llamamos tolerancia. Esa convivencia de historias contradictorias, opuestas, que sin embargo pertenecen a la misma gran narrativa de lo que somos como país. Y este esfuerzo en el que trata de participar la literatura. Eso es lo que yo he tratado de hacer con mis novelas, iluminar los rincones oscuros de nuestro pasado, sobre los cuales las historias se chocan, se confunden, se contradicen, o sobre los cuales no hay historias suficientes para permitirnos una cierta comprensión. Eso es lo que hace la literatura, la mejor ficción en la tradición en la que yo intento escribir. Edmundo Gorman, el historiador mexicano, dice que América no fue descubierta, sino inventada. ¿Qué quería decir? Que fue creada, lo que conocemos como nuestra versión de América fue creada en las crónicas de Indias, por ejemplo, esos lugares donde las sirenas tienen cara de hombre y las playas están cubiertas de perlas negras. Eso es una fabricación literaria y dominó el imaginario sobre América que circuló por el mundo durante muchos años. América fue inventada en esas crónicas de Indias, fue inventada en los libros de Bernal Díaz del Castillo, La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, por ejemplo, donde se compara la capital azteca con las maravillas de Amadís de Gaula, la novela de caballerías que, una de las novelas de caballerías que enloquecieron al pobre Don Quijote. Estas historias de criaturas mitológicas y terrenos mitológicos son ancestros remotos, o los vemos ahora como ancestros remotos del realismo mágico, y por una buena razón, porque entendemos ahora que allí se escribió un primer borrador, en esas crónicas fantásticas, mitológicas, se escribió un primer borrador de la historia latinoamericana. 4 siglos después, cuando la novela latinoamericana alcanza su madurez definitiva, uno de los primeros desafíos que asumió fue exactamente ese, tratar de reclamar para nosotros, los pueblos latinoamericanos, los derechos narrativos sobre nuestro pasado. Y Colombia no es distinta en eso del resto de América Latina. Nuestra relación con el pasado público es tensa, por decirlo de la mejor manera, está llena de resentimientos, entre otras cosas porque eso que llamamos poder ha buscado siempre el control de la historia con todas sus fuerzas, y la ficción, la novela en particular, es el lugar o ha sido tradicionalmente uno de los principales lugares donde nosotros, los ciudadanos, tomamos una especie de control, modesto y relativo, pero control, al fin y al cabo, sobre nuestras propias historias. Ricardo Piglia, el escritor argentino, dio una serie de entrevistas a mediados de los 80 en la que habló de la relación entre ficción y sociedad. Y he estado pensando mucho en esas declaraciones en estos días de preparar las palabras que iba a compartir con ustedes hoy. En esas entrevistas, Piglia se pregunta cómo funciona la ficción en la sociedad. ¿Cuál es el poder de la ficción? Dice que allí, que en la base misma de la sociedad existe una red de ficciones que la constituyen, que la soportan, digamos. Dice que las novelas trabajan estas narrativas sociales, las reconstruyen, le dan forma a estas narrativas sociales. Para Piglia, la sociedad es, dice él, una trama de relatos. A mí me gusta darme cuenta de que trama es al mismo tiempo un tejido, ¿verdad? Pero también nos sugiere la idea de un relato oculto, de una conspiración casi. En todo caso, la sociedad, dice Piglia, es un tejido donde cada hilo representa una de las historias sobre las que construimos nuestras vidas, que son historias personales, pero luego hay un momento, dice Piglia, en que esas historias se vuelven públicas. Y en ese momento el Estado las captura, el Estado centraliza esas historias, el Estado se convierte en narrador. Dice Piglia, ejercer el poder político siempre significa imponer una determinada forma de narrar la realidad. Yo creo que las implicaciones de eso son varias. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que la vida, nuestra vida como sociedad, nuestra convivencia social, es una construcción narrativa. Las historias privadas, las que contamos en la vida cotidiana sobre nuestra propia experiencia privada, constituyen una parte de ese gran tejido de narrativas que llamamos historia. Esos relatos de nuestra vida individual y cotidiana, esas pequeñas ficciones personales contadas por hombres y mujeres construyen con el tiempo una gran versión colectiva de la experiencia. Y cuando una sociedad, un grupo grande de individuos, está de acuerdo con esa versión, la versión se asienta y se acepta y es lo que llamamos historia. Pero vamos un paso más allá y nos damos cuenta de que la misma idea de la vida como construcción narrativa toma otra forma, porque no solo contamos historias para interpretar el mundo, sino que también por este camino cobramos conciencia de que vivimos dentro de un relato. Y esta idea tiene profundas implicaciones políticas y morales, me parece también, pues tan pronto nos damos cuenta de que existimos dentro de una narrativa, de que alguien está contando nuestra experiencia, nuestra historia, de que alguien narra el pasado común que compartimos, eso que llamamos historia con mayúscula, de que alguien está en este momento tratando de narrar nuestra guerra de 50 años ya terminada, según su agenda, según sus prejuicios, para subrayar algunas ideas o emociones, para desdeñar u obliterar otras, cuando nos damos cuenta de que existimos dentro de ese relato y de que ese relato da forma a nuestras decisiones, a nuestra vida política, una pregunta se vuelve inevitable y es ¿quién está contando la historia? Y eso es lo que podemos preguntarnos hoy los colombianos. ¿Quién está contando la historia de nuestra guerra? Y sobre todo, ¿a quién queremos nosotros, los ciudadanos, que tenemos el derecho primigenio de contar nuestra historia. ¿A quién queremos otorgarle ese poder? Yo creo que la democracia también es eso, es la posibilidad que tiene un pueblo de escoger a sus narradores. A lo largo del siglo pasado, esa respuesta se dio en términos bastante claros, una oposición bastante clara. La construcción de una verdad narrativa, en cierto sentido, era una disputa entre el individuo y el poder político. Ese es el esquema tradicional, digamos, una lucha entre los canales personales de los que hablaba Piglia y el Estado como gran máquina que monopoliza, que trata de monopolizar constantemente la narración. Ahora el asunto es menos claro, me temo, porque la historia se cuenta o se construye de una manera mucho más atomizada y dispersa y menos confiable. Me refiero nuevamente a las redes sociales. ¿Qué puede hacer la novela en este espacio dominado por una atomización de los relatos que facilita la creación de realidades falseadas, de la imposición de un relato mentiroso sobre la realidad que todos compartimos o compartíamos? ¿Qué puede hacer la novela en estas circunstancias? En ese mundo del que hablaba Piglia, que terminó más o menos hace unos 10 años fecho yo la transformación radical de nuestra manera de entender el mundo a través de mecanismos narrativos, en ese mundo era claro que la novela podía ser el lugar donde la sociedad condensaba o interpretaba miles de relatos frágiles, individuales, efímeros, para enfrentarse con ellos a las versiones que podemos llamar oficiales de la historia. Yo no sé si puede seguirlo haciendo ahora la novela. Esta es una duda que me acompaña todos los días. ¿Puede la novela seguir cumpliendo ese papel? No lo sé. Lo que pasa es que las novelas trabajan en espacios que no se ven, en espacios invisibles. Se ven las redes sociales, se ven los discursos políticos, se ven las columnas de opinión, desde luego, de las cuales yo he escrito varias, pero la novela ocurre en zonas invisibles, porque, entre otras cosas, la lectura de ficción sigue siendo, parece inevitable que lo sea, un lugar de intimidad. Ocurre en la intimidad, ocurre en la soledad. El filósofo Theodor Adorno tiene unos párrafos, unas páginas maravillosas en las cuales estudia como uno de los rasgos distintivos de un fascista es una profunda aversión por la introspección o por aquellos que llaman a la gente a la introspección. Es evidente, el fascismo se basa sobre la identificación grupal, y la identificación dentro de un grupo no puede funcionar muy bien si la gente del grupo está mirando hacia adentro, si la gente del grupo está reflexionando demasiado. Dice Adorno que esa introspección le es profundamente antipática al fascista porque evita la identificación del grupo y el fascismo no puede funcionar. Las novelas hacen eso exactamente, nos piden mirar hacia adentro, pero lo hacen de una forma que nos puede permitir una forma de conocimiento, de entendimiento de lo que somos, que yo no he logrado encontrar en otras de las muchas formas muy valiosas que hemos descubierto los seres humanos para contar nuestra experiencia. La novela nos permite ese entendimiento y por los caminos del entendimiento nos puede misteriosamente conducir a formas de la compasión o de la solidaridad que pasan por lo que mencionaba el profesor López antes, que son los caminos de la empatía. La idea de vivir en la conciencia, en la biografía, en las coordenadas éticas, vitales, morales de otra persona, es algo profundamente difícil de lograr y que hoy por hoy, para mí, por lo menos como novelista, solo se consigue en la ficción, en la literatura de imaginación que nos permite ese acceso, esa posibilidad de la imaginación moral de la que hablaba Sergio antes. Los mismos efectos a nivel de curiosidad por las vidas ajenas o de satisfacción de esa curiosidad por las vidas ajenas, los mismos efectos los pueden tener el mejor periodismo y la mejor historiografía, los mejores esfuerzos de nuestra memoria colectiva que siempre están en conflicto abierto contra las fuerzas del ocultamiento, ¿no? Del revisionismo y de la amnesia. Pero hay en la novela una especie de conocimiento de lo que es el otro, de una especie de satisfacción de esa pregunta, ¿de dónde sale el otro? ¿No? Que solo he encontrado en la ficción, justamente porque su material es esa penetración imaginativa en las vidas ajenas. Y en ese sentido, las historias que nos contamos los ciudadanos, hoy nosotros, ciudadanos colombianos, sobre nuestro pasado común, las historias que nos contamos en la ficción, creo yo, siguen siendo inevitablemente territorios de rebeldía, porque desmienten el lenguaje político, rebaten las certezas artificiales que suele tener con tanta frecuencia el lenguaje político, rebate las mina, por decirlo así, las polarizaciones fáciles que tanto le interesan al poder político, y no sin frecuencia desnudan a los autoritarios, a los charlatanes que quisieran desde su discurso imponer una versión de la historia o hacer de esa versión la historia única. Termino recordando a Toni Morrison, cuya novela Beloved leí hace poco. Y en esa novela hay un esclavo que tiene una modesta discusión con su dueño. Y aunque el esclavo tiene razón, el dueño lo azota brutalmente. Para que no se le olvide, escribe Morrison, que, cito, las definiciones pertenecían a los definidores, no a los definidos. Las definiciones pertenecen a los definidores y no a los definidos. Morrison tiene un ensayo que publicó muchos años después de esa novela que cuenta cómo en el momento de escribir esas líneas, en el momento de escribir toda la historia sobre una mujer esclava que es Beloved, tuvo que confiar en la memoria de su gente, la memoria de la raza negra en Estados Unidos y no en la historia oficial del país. Dice que ella supo que no podía confiar en la historia registrada para que le diera la comprensión que necesitaba y que en cambio tuvo que, supo que había otra fuente a la que podía acudir, que eran las narrativas de esclavos. Todo esto es importante porque Morrison echa mano de esa herencia de narrativas que nunca fueron oficiales, que nunca fueron parte del tronco principal de la historia de Estados Unidos, que eran periféricas, que eran menospreciadas, que eran privadas, sobre todo algunas veces vergonzantes. Echa mano de esa herencia para escribir sus novelas, y en esas novelas ahora hay un pasado que antes no existía. Hay un pasado que antes era invisible y ahora es visible. Hay un mundo, todo un mundo, de hombres y mujeres que antes eran definidos y que ahora, por virtud de la ficción, por virtud de la literatura, han pasado a ser, por fin, definidores. Esa es una de las cosas más nobles, creo yo, que puede hacer la literatura. Disputarle al poder, a los poderosos, el control sobre la historia y devolvérselo a los ciudadanos, que en la historia son, al fin y al cabo, los actores. Eso era lo que quería decirles hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Juan Gabriel. Le vamos a dar la palabra a Nadine para que agregue nuevas reflexiones. Ya su video nos dejó muchas, pero quisiéramos escucharlo en interacción con los dos panelistas que acaban de intervenir.
Muchas gracias. Y pues muy complacido con que todas y todos los estudiantes y las personas que están viéndonos puedan tener una participación y recibir de esta experiencia quizás una nueva forma de visión alrededor del tema del país. Desde el campo del arte, en donde yo estoy ejerciendo mi vida, tengo una idea muy certera de que la práctica artística tiene que ampliarse en un contexto social. Cuando hablamos de la práctica artística, nos referimos a la literatura, a la poesía, al teatro, al cine, a las artes plásticas y a sus objetos de producción, a los libros, a los poemas, a las pinturas, a las esculturas, las instalaciones. Y la práctica artística debería expandirse en un concepto social. Hablemos de la estética. La estética como el análisis, el ejercicio, la profundización alrededor de la belleza. La belleza, que a veces ha sido considerada en tiempos modernos en los campos del arte como algo excluido a favor de un parricidio frente al clasicismo de las estéticas que han transcurrido en la historia. Pero la belleza tiene que tomar una nueva dimensión, una dimensión ética, una dimensión que trasciende a un campo general. La belleza está en la vida, la belleza está en el amor, la belleza está en la amistad, la belleza está en cómo la gente puede vivir la felicidad plena. Lo contrario a la belleza es la fealdad, y la fealdad está implícita en el horror, en la muerte, en la mentira, en la falta de solidaridad. Hay una cantidad de hechos de la vida cotidiana que están enmarcados por un horror, una fealdad, una indeseable presencia que debería ser contrastada. Yo propongo la estética como un pensamiento crítico, la estética como una manera de mirar el mundo y sopesar las historias del pasado, descubriendo su belleza o su fealdad. Cuando comprendamos como sociedad la fealdad de las actitudes incorrectas de la vida cotidiana, de la sociedad, de la política, de la gente que nos está gobernando, podremos tener tal vez una visión más clara de lo que deseamos y de lo que pretendemos como personas y como sociedad en búsqueda de una mejor opción de vida. Parte de la estética es el autorreconocimiento, cómo descubrir la belleza propia y la belleza del otro. Esas bellezas que han sido subordinadas, esas bellezas que han sido opacadas, que han sido mimetizadas en pro de otras bellezas más superficiales, exteriores, que han dominado un campo de los medios de comunicación. Cuando comprendamos nuestra propia belleza y la convirtamos en un hecho superior que nos autoidentifique y nos construya como país en términos étnicos, en términos de reconocimiento de todas las inmensas cualidades que tenemos, quizás podamos empezar a destituir el horror, la muerte y todas las condiciones que nos mantienen atados a unas circunstancias que nos congelan, que nos ciegan, que invisibilizan nuestra propia realidad. Desde el mundo de la estética, quiero hacer esta invitación a que toda la sociedad ejerza esta capacidad extraordinaria de identificar estos momentos superiores, para poder tener un valor mejor de cómo asumir la vida y las maneras como podemos encaminar esta sociedad, este país, Colombia, que sí es viable. Gracias.
Bueno, yo quisiera plantearles algunas preguntas provocadoras. Me parece muy importante la invitación que nos hace Sergio Jaramillo a la imaginación, ¿no? Ese es un tema estratégico en este momento. Quiero decir también que esta cátedra está pensada para que se agrupen los estudiantes que participan de las distintas sedes, pero también hemos invitado a instituciones y a ciudadanos y ciudadanas de distintas regiones para que trabajen en propuestas de política cultural, de narrativas para la paz. Entonces me parece muy importante esa invitación a la imaginación. Pero me asalta la pregunta porque es también un tema de la reflexión de Juan Gabriel en su ensayo de Imaginación y Memoria, cómo articular imaginación con sectarismo. Es decir, puede convivir la imaginación con los niveles de sectarismo que tenemos hoy día en nuestra sociedad. Izquierdas y derechas empotradas en su visión de la verdad, ¿no? Es decir, ahí yo también invitaría a la imaginación. Al doctor Sergio, quiero decirle que muchas personas tenemos reparos a la manera como han terminado las negociaciones de paz, tanto en el caso de la negociación con los paramilitares del gobierno Uribe en 2005, como el proceso de paz con las FARC, que yo diría es extraordinariamente conducido, estudiando experiencias internacionales muy importantes, pero la implementación con unas fallas muy grandes. Entonces, ¿qué nos pasa? Que somos incapaces de copar los territorios dejados por los paramilitares o por las guerrillas. ¿Eso con qué tiene que ver? Con una economía política incapaz de transferir recursos para esas regiones y para avanzar en el proceso de construcción de instituciones. Pero me parece que es un tema estratégico que tenemos que pensar hacia adelante, sea para concebir el proceso con el ELN o con los otros grupos con los cuales tengamos que negociar. Me parece también que la invitación que hace el maestro Juan Gabriel, hablando de una crisis de las narrativas, es muy importante y coincide con esa invitación de Sergio Jaramillo a la imaginación, porque tenemos que renovar los discursos. Yo trabajo temas de cultura política, hay discursos gastados en la derecha y en la izquierda. Yo sugeriría que podríamos pensar, por ejemplo, en una nueva formación política, porque ese es un problema muy grave hoy en Colombia. ¿Quién forma a la gente? ¿Los partidos están formando a las personas? Y yo creo que en los trabajos de Juan Gabriel y en sus novelas hay muchas pistas. Yo diría, por ejemplo, que para promover una introspección generacional, El ruido de las cosas al caer es una novela muy, muy productiva. Incluso para pensar esos dilemas entre justicia retributiva para los legos en estos temas, justicia retributiva es aquella que propone penas muy duras para crímenes muy graves, y una justicia restaurativa, estoy hablando del objetivo de la JEP, tendría que ver con una justicia que avance en producción de verdad y no tanto en penas extremas y en reparación del tejido social. Entonces, por ejemplo, en el ruido de las cosas al caer, no veo una condena moral del personaje Ricardo Laverde, ¿no? Un piloto que termina vinculado al narcotráfico. Es decir, no hay una solución como sí la hay en una serie de televisión, por supuesto es otro producto, como Pablo el Patrón del Mal. Ahí sí hay una lectura hegemónica prohibicionista. Pero en la novela de Juan Gabriel, uno se queda pensando en la necesidad de recuperar seres humanos, ¿no? sean paramilitares, sean personas que se deslizaron al negocio del narcotráfico, sean excombatientes guerrilleros, tenemos que pensar cómo recuperar seres humanos. Y esa crisis de las narrativas que plantea el maestro Juan Gabriel, tenemos que trasladarle esa pregunta al periodismo también, porque el periodismo tiene buena parte de la responsabilidad por esas narrativas anquilosadas. Y para conectar con la propuesta del maestro Nadine, yo creo que nos está proponiendo todo un cambio cuando nos dice, nos invita a cómo descubrir la belleza propia y la belleza del otro. Eso tiene mucho que ver con el diálogo intercultural, ¿no? Me pregunto si estos asesinatos de líderes sociales en parte no tienen que ver con serios problemas de diálogo entre nuestras clases dirigentes y los líderes sociales, ¿no? Ministros que salen a decir que los están matando por líos de faldas, y eso es en el gobierno anterior y en este también, y lejos, distantes en términos cognitivos de abordar esas realidades de manera concreta. Entonces yo tres sugerencias tremendamente productivas para el trabajo que debe fomentar esta cátedra. Entonces, abramos la conversación entre ustedes para intercambiar perspectivas y críticas, distanciamientos, consensos.
Sí. Bueno, yo podría comenzar, Fabio, por contestar a la primera pregunta que sugeriste al principio, la relación entre la imaginación y el sectarismo, que yo invertiría. Yo creo que el sectarismo es justamente el producto o el resultado de una falta de imaginación, de una carencia de imaginación. Mencioné un par de veces durante mi intervención uno de los temas que más me preocupan ahora mismo, que creo que no estamos discutiendo con seriedad en la conversación pública, y es el asunto de las redes sociales, ¿no? La presencia, el efecto que han tenido las redes sociales en nuestra conversación democrática, que es algo que no creo que nos estemos tomando suficientemente en serio, tal vez porque seguimos confiando en esa promesa que las redes sociales nos hacían hace una década o algo así, de ser un verdadero territorio de democracia, donde las voces que no suelen oírse en la conversación se podían, en la conversación cívica se podían oír. Y me refería yo entonces un par de veces a esto en lo que dije, pero no con detalle. Y el detalle es lo que es importante. Lo traigo a colación sobre el tema del sectarismo por un análisis fascinante que hace uno de los pioneros de Internet, una figura respetadísima en Silicon Valley que se llama Yaron Lanier, que explica, muy preocupado por el efecto que han tenido las redes sociales en nuestra conversación cívica, explica cómo funciona el fenómeno para efectos de lo que quiere decir, cómo funcionan las redes sociales, y explica que en términos groseros lo que ocurre ahí es un mecanismo de algoritmos que van creando realidades distintas para cada uno de los usuarios. Las redes sociales, los algoritmos, estudian y analizan nuestro comportamiento político a través de las páginas que visitamos, nuestro comportamiento como consumidores a través de lo que nos interesa, lo que no nos interesa, lo que compramos, mide el interés que tengamos en determinados debates y sabe de qué lado estamos en esos debates de la conversación pública, ya se trate del derecho al aborto, del matrimonio gay o de la separación entre iglesia y Estado. Esos algoritmos miden lo que creemos, saben cuáles son nuestras convicciones y nuestras tendencias políticas. Y dice Lanier, Jaron Lanier, dice que eso, lo que les permite hacer este conocimiento es devolvernos una realidad hecha a la medida de esas convicciones, de esos prejuicios, a la medida incluso de nuestros entusiasmos y nuestros odios, de manera que crean efectivamente una realidad, nos ponen a ver a cada uno de nosotros como usuarios, nos ponen a ver una realidad que no existe para los demás. Y esto es desastroso porque resquebraja o rompe por completo la conversación política. La conversación política, la conversación democrática, depende en buena medida de que seamos todos capaces de compartir la idea de lo que la realidad es. A partir de allí la interpretaremos desde una sensibilidad de izquierda, una sensibilidad de derecha, pero tenemos que compartir la misma idea de lo que es la realidad. Las redes sociales, que construyen una realidad a la medida de cada uno, rompen ese acuerdo y crean una situación en la que es mucho más fácil dejar de entender por qué el otro no piensa como yo, dejar de entender que el otro no tenga las mismas opiniones que yo, porque estoy viendo una realidad que el otro interpreta de una manera completamente distinta, completamente opuesta, y la conclusión inevitable es que el otro debe tener mala fe. El otro no es un contradictor, es un enemigo. Y lo que él piensa, su manera de interpretar la realidad, no es un problema de opiniones, sino es una amenaza. Y todo esto se da evidentemente porque no somos capaces de concebir lo que está pasando en la cabeza de nuestro contradictor. Jaron Lanier habla de teoría de la mente. Dice que la teoría de la mente es el mecanismo por el cual podemos imaginar cuál es la realidad que ve el otro y, por lo tanto, cuál es el proceso por el cual forma sus convicciones políticas, sus creencias religiosas, etc. Esta capacidad de interpretar la visión que el vecino tiene de su vida está en crisis, porque el sistema de algoritmos ha fabricado para mí una realidad privada que es mía, basada en mis prejuicios, mis entusiasmos y mis odios, que no tiene ninguna relación con la realidad que está viendo el vecino. Y ese terreno común de conversación democrática se rompe. Eso es, yo creo, una de los problemas que, esto, insisto, es un análisis hecho por uno de los inventores de Internet, por uno de los pioneros de la realidad virtual. Y eso, creo yo, es conducente a problemas cívicos inmensos. Eso es lo que, esa falta de capacidad para ver la realidad del otro, conduce directamente al sectarismo del que hablábamos antes. Y yo creo que es un tema que se debería estar discutiendo más.
Bueno, muchas gracias. Sigamos con las reacciones de los panelistas a las intervenciones escuchadas.
Nadie está hablando sin micrófono.
Ya. Yo encuentro puntos en común aquí que son muy interesantes, sin haberlo discutido con anterioridad porque nos encontramos en este momento, pero estamos hablando de cosas comunes como el tema de la imaginación, la creatividad, las narraciones, que todo tiene que ver con el mundo de la mente creativa, con el mundo de buscar nuevos paradigmas dentro de un enfoque que parte de un mundo quizás fantástico, de alguna manera que viene desde las operaciones estéticas, desde el mundo de la poesía, desde el mundo del pensamiento artístico, desde el mundo del pensamiento onírico. Quizás esos espacios que tenemos encasillados en la mente de los artistas en particular, de los escritores, de los pintores, debería expandirse a una manera de una práctica colectiva. En ese sentido, la observación de la realidad a partir de estos pensamientos sensibles podría abrirnos un campo mejor hacia la apertura de nuevas construcciones sociales. Entonces, yo quisiera que todos participáramos de esta manera de abrir un nuevo campo, de pensarlo, colectivizarlo de una manera generosa e invitar a todos a permitirse romper los esquemas de unicidad que nos están presentando los sistemas de comunicación, los gobiernos, las formas de pensamiento que nos gobiernan, para abrir unos resquicios, espacios que hagan filtrar pensamientos nuevos, pensamientos más plurales, que hagan circular formas desde afuera y adentro de los centralismos y de los pensamientos unicistas políticos, moralistas, religiosos, hacia nuevas formas que se expandan en todas las construcciones sociales, raciales, de género en nuestra sociedad.
Muchas gracias, maestro Nadine. Sigamos reaccionando a nuestras conversaciones.
Voy a hacer una pequeña anotación a la reflexión muy interesante que han hecho tanto Nadine como Juan Gabriel, y este asunto de las narrativas, que yo comparto plenamente lo que dijo Juan Gabriel. Yo creo que es un tema definitivo y que ahí hay un campo de batalla hoy tremendo, pero me parece que dejando de lado, creo que Juan Gabriel lo dijo con una cita de Hannah Arendt, pero digamos, hay ciertas cosas que ocurrieron que no están en duda, y digamos que, por describirlo de alguna manera, las cosas que van a terminar en frente de tribunales que tienen que juzgar hechos que ocurrieron, y eso está en discusión. Pero aparte de eso, me parece que lo que primero que hay que hacer es derrotar la idea de que alguien tiene la verdad sobre la interpretación. Y simplemente les cuento rápidamente una anécdota en la negociación de La Habana, y es que a mitad de camino las FARC tenían mucho interés en que se organizara una comisión para que hiciera como un estudio del conflicto y su origen y qué es lo que había ocurrido, como un insumo para la negociación. Nosotros no entendíamos muy bien para qué era útil o necesario esto, pero digamos, finalmente, en vista de que era una especie como de muleta que ellos requerían, dijimos, bueno, discutamos esto, ¿cómo puede ser? Y entonces sale la idea, no, pues vamos a invitar a una serie de profesores a que escriban un informe sobre cómo que ocurre el conflicto. Entonces, ¿cómo se les ocurre que se van a poner de acuerdo unos profesores sobre qué fue lo que ocurrió en el conflicto? Y finalmente nosotros hicimos una propuesta, yo hice una propuesta de, mire, más bien hagamos lo siguiente. Ustedes invitan 5 profesores, nosotros invitamos 5 profesores, y cada quien escribe lo que quiera. Y tenemos una pluralidad de visiones sobre unas preguntas que les vamos a hacer. Esto, ¿cómo comenzó? ¿Por qué ha seguido? ¿Cuáles han sido sus efectos? Esas eran las 3 preguntas realmente. La última sobre las víctimas. Y ese ejercicio que comenzó de esta manera, sui generis, realmente me parece a mí que, por lo menos en el caso de las personas que invitó el gobierno, funcionó muy bien. Y yo creo que frente a esto, lo menciono porque frente a este tema que se está poniendo sobre la mesa del sectarismo, me parece que la respuesta es una visión más, en el sentido de la teoría política, quiero decirlo, no partidista colombiana, liberal, en el sentido de lo que tenemos que poner sobre la mesa es una serie de visiones serias. O sea, lo que sí exigimos es que haya una seriedad en la interpretación, pero no vamos a decir que nadie es el que acá tiene la verdad y es el que sabe interpretar los hechos. Y si podemos contrastar esto, pues entonces vemos de diferentes puntos de vista y uno está permanentemente aprendiendo, uno piensa que tiene su propia idea y después se da cuenta, oiga, yo no había visto esto, no he visto lo otro. Entonces yo creo que la solución comienza por entender que nadie tiene razón y que hay que ir acumulando capas y añadiendo visiones y enriqueciendo experiencias.
Quisiera plantear el tema del decir verdad, ligado hoy al trabajo de la JEP, al trabajo de la comisión. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Porque ese decir verdad también hay que sacarlo de la polarización, ¿no? Muchos estamos viendo, y ustedes también lo han dicho, Juan Gabriel lo ha dicho, que queremos verdad, ¿no? Y que hay mucha, hay un deseo como de sacar la barata, ¿no? Y tiene que estar en discusión el asunto de las penas de la JEP y que esas penas sean simbólicamente relevantes, en el mejor sentido de lo simbólico, ¿no? Y mucho más después de la detención preventiva del expresidente Uribe, ¿no? Muchos sectores se preguntan por ese decir verdad de parte de las FARC, y digo, o no los preguntamos, y yo también me incluyo allí, y yo respaldo el proceso de paz, y estoy en contra de lo que está pasando con los excombatientes asesinados, y me parece que tenemos que proteger el proceso, pero ¿cómo, por ejemplo, qué papel tendrían que jugar las narrativas, el periodismo, en ese decir verdad? Porque creo que lo que ustedes han planteado, la imaginación y las narrativas, pero yo agregaría también una posición ética, una posición autorreflexiva, si es posible. También a veces me pregunto si es posible por actores que acaban de bajar del monte y que este proceso no es fácil. Yo en su momento evalué la reincorporación a la vida civil del EPL y me tocó vivir esos procesos que no son fáciles, pero ¿cómo vemos ese proceso a la luz de las claves que ustedes mismos están planteando? Porque creo que hay que avanzar en ese proceso para lograr la reconciliación.
Sí. Sí, caramba, a mí esto me parece extraordinariamente difícil y creo que espero que haya quedado claro en mi intervención que me parece que por ahí, por una construcción de un gran relato como nación que incluye y valide y abra un espacio para los pequeños relatos, muchas veces contradictorios, que son lo que construye nuestra conversación social y nuestra idea de lo que es una democracia. Creo que a través de eso, o mejor dicho, eso es una condición sin la cual no hay manera de pasar página, ¿no? La negociación diaria de un relato es una de las posibles definiciones de lo que es una democracia saludable. Todos los días estamos negociando. Estamos en un constante tire y afloje sobre las historias, los relatos, las versiones narrativas que puedan mejor dar cuenta del momento en el que estamos y del pasado que nos ha traído hasta aquí. Pero hay mucha gente muy interesada en que esos relatos se entorpezcan, que no se llegue a puntos de encuentro, que se polaricen las emociones alrededor de estas narrativas. Y eso es, me parece, una de las grandes responsabilidades que tenemos como ciudadanos, porque nosotros podemos, es decir, una ciudadanía menos crispada que la nuestra, tal vez, puede lentamente ir aceptando esa diversidad de los recuentos que intenten poner, que intenten crear un pasado común. Yo creo que sin esa creación, sin ese ponerse de acuerdo más o menos en un pasado común, no se puede pasar la página definitivamente de una historia violenta con tantas heridas abiertas como las nuestras. Y eso creo que es una responsabilidad que tenemos los ciudadanos en un momento, como decía antes, en que el relato mucho más que nunca lo estamos construyendo entre todos. Eso sí han tenido las redes sociales, que han sacado la construcción del relato de los ámbitos donde había existido tradicionalmente la literatura, la historiografía, el periodismo, y los han atomizado. Y todos creamos parte de ese relato cuando, por ejemplo, compartimos una noticia falsa. De manera que es una pregunta que me inquieta especialmente. No sé hasta qué punto haya que mirar hacia el periodismo, ¿no? Que es la primera estructura narrativa con la que tiene contacto el ciudadano. El periodismo y su responsabilidad a la hora de construir esas versiones colectivas hacernos admitir la variedad y la diversidad de relatos que constituyen nuestra experiencia, darnos la sensación, transmitirle al ciudadano la sensación de que versiones distintas y opuestas de lo que nos pasó como país son válidas y de que no solo es esperable, sino deseable que haya versiones distintas y opuestas de lo que nos pasó como país, que es lo que tienen que definir los organismos que los acuerdos de paz crearon, ¿no? Evaluar esas versiones distintas y enfrentadas y tratar de darnos en diciembre de 2021 una especie de lugar común narrativo en el que podamos encontrarnos. Pero es tremendamente difícil, creo yo.
Sergio, Nadine, ¿quisieran agregar algo a este tema?
Sí, una pequeña acotación en arte, en las artes plásticas, en la pintura, se habla de un término que se llama el trampantojo, la trampa al ojo. Y yo creo que en estas narrativas hay mucho de trampantojos, hay una cantidad de narrativas oficiales, de narrativas que encontramos en los medios de comunicación, en las informaciones de internet, en el periodismo, en las lecturas, que son tramposas, que son mentirosas, que son zorriles, y que de alguna manera tienen unas intenciones perversas. Yo creo que en un sentido general también, como lo he venido exponiendo, de cómo entregar a la gente capacidades, la capacidad de análisis, la capacidad de observación, la capacidad de lectura, que todos y cada uno de los seres humanos de esta sociedad debemos desarrollar, son importantísimas. Todos debiéramos convertirnos en historiógrafos, en periodistas, en sociólogos, en etnólogos, que seamos capaces de analizar las circunstancias singulares que nos están entregando los medios de comunicación, en la medida en que cada uno se convierta en una persona más crítica y sagaz con la información que nos está llegando en las narrativas oficiales, seremos unos seres capaces de hacer cambios grandes o pequeños en nuestras circunstancias personales, familiares, sociales. Yo creo que esta capacidad de análisis, esta capacidad de abrir la cebolla que contiene toda esta cuerpo, este corpus de información, es una de las circunstancias fundamentales para generar un cambio social.
Yo voy a añadir un pequeño un llamado a, no sé cómo decirlo, a la humildad o a tener expectativas modestas. ¿A qué me refiero? Y es que, digamos, comencemos por lo obvio. Se dio una coincidencia histórica, en el caso nuestro de Colombia, de un proceso de paz y un acuerdo de paz con un momento tanto de Colombia como del mundo, que no podía ser menos propicio para favorecer el tipo de cosas que estamos discutiendo, construcción de relatos comunes, comisiones de la verdad, etcétera. Cualquier persona que estudie lo que pasó en el 2016 encontrará que realmente hay unas coincidencias absolutamente sorprendentes entre lo que pasó en el proceso del Brexit en el Reino Unido, en el plebiscito en Colombia y en la elección en los Estados Unidos, de cosas que políticamente no tienen nada que ver la una con la otra, y sin embargo las formas de comunicación fueron muy similares, el nivel de polarización fue muy similar, de manera que hay unas fuerzas históricas obrando que me parece a mí que no hemos acabado de entender. Yo no tengo gran idea sobre esto, aunque comparto lo que ha dicho ya Juan Gabriel, y yo le atribuyo una parte importante de la responsabilidad al tipo de comunicación que alientan las redes sociales. Pero en todo caso lo que quiero decir es que ese momento de enorme polarización coincide con el proceso de paz. Además, reconozcamos, el plebiscito se perdió con unas consecuencias tremendas para la viabilidad de la construcción de un relato común. Entonces, en ese ambiente, realmente esperar que las cosas fueran a funcionar como nos habíamos imaginado cuando hicimos un acuerdo 2 años antes sobre una comisión de la verdad, me parece que eso no va a funcionar así, y eso es lo que tristemente está mostrando la realidad. O sea, yo sé que están trabajando muy fuertemente, pero digamos que la resonancia pública que uno nota de la comisión de la verdad hoy en Colombia es bastante limitada. Uno podría pues hacer más y hacer cosas, invitar a más, y se están haciendo, pero se podría hacer las universidades, los periodistas, en fin, podrían tratar de ayudar a este esfuerzo, pero no seamos ingenuos en olvidar que realmente el entorno político no podía ser más desfavorable al ejercicio que estamos tratando de sacar adelante. Entonces la pregunta que yo tengo es, ¿cuáles serían, digamos, esas metas más modestas que podríamos tener para este momento que estamos viviendo?
Bueno, creo que la pregunta es bastante pertinente, ¿no? Para no incubar expectativas demasiado aladas. Voy a transmitir algunas preguntas de parte del público. Marcela Lozano Cova pregunta, ¿consideran que es necesario trabajar continuamente de mano con la academia con el fin de que pueda existir una mejor concepción y comprensión de manera integral del acuerdo de paz y su impacto en la población colombiana? Voy a leer unas 4 preguntas. Ernesto Moreno dice, Sergio, saludos. Superada la guerra vía los acuerdos con FARC, ¿cree que es posible pensar acuerdos regionales de paz liderados desde las comunidades y los territorios? Fabián Guzmán Pardo pregunta por el informe de profesores del cual hablaba Sergio Jaramillo. ¿Se puede conseguir? ¿Está impreso? ¿Quiénes participaron? Marcela Lozano Cova, Rafael Uribe pregunta, una nueva formación política y la condición de que el problema de polarización rebasa y rebasará a quien lo enfrente, supone una revisión total del modelo que nos rige. Fabián Guzmán Pardo, en un mundo que parece virar hacia la globalización, ¿qué papel juega construir relatos de experiencias o ideales nacionales? Y hay otra pregunta, Raúl Guti, ¿eso que llaman polarización no será más bien una expresión de un sentir ciudadano que no podía ser expresado por temor a la guerra y su violencia? Entonces, dejo esas preguntas en los panelistas.
Bueno, a mí me llama mucho la atención en particular el dos temas de los que han tratado quienes nos escuchan. Voy a referirme muy brevemente a uno que es el lo que ha sucedido con ese fenómeno de 30 años para acá que llamamos globalización y que me parece que ha sido, debería ser parte de lo que notamos como sociedades durante estos meses de la pandemia, porque la pandemia, una de las consecuencias que ha tenido, que ya comienza a tener y que me parece que son evidentes, que fueron sobre todo evidentes en algún momento de los principios, de los primeros meses de la pandemia, ha sido un retroceso en ese proceso de globalización que tiene todos los problemas del mundo, pero que había tenido como consecuencia a lo largo de los últimos 30 años una serie de aperturas diversas, aperturas mentales, culturales, políticas, y creo que la pandemia nos sorprendió, estoy hablando de la sociedad occidental en general, no de ningún país en particular y mucho menos de Colombia en particular, pero creo que nos sorprendió a todos en pleno auge, por decirlo así, de nuevos nacionalismos. Pleno regreso a las políticas de la identidad. Yo creo que esto que nos ha pasado, la crisis sanitaria y los efectos, o digamos las decisiones sociales y políticas que hemos tomado durante la crisis sanitaria, es muy posible que fortalezcan una cierta mirada hacia adentro, que den oxígeno a las xenofobias. Es el caso, me parece, de la relación que hemos establecido como sociedad de los colombianos con la inmigración venezolana. Creo que los efectos de la pandemia van a fortalecer esa mirada hacia adentro, van a prestar coartadas a la politización de todo. Las migraciones están siendo politizadas, los tratados de libre comercio están siendo politizados. Creo que regresamos, no necesariamente en América Latina, no lo veo yo con total claridad, pero sí creo que en Europa, a una mentalidad de fronteras. Desde luego en Estados Unidos esto pasa hace 4 años, y eso es consecuencia de una nueva realidad que ha implicado, que ha traído de la mano una regresión en todas esas conquistas de un fenómeno, por otra parte, tan problemático como la globalización. De manera que eso es algo que podemos discutir también.
¿Quieres seguir? O me hicieron varias preguntas, si quieres. Me lanzo acá rápidamente. La primera pregunta de Marcela sobre la Academia del Acuerdo de Paz, pues yo personalmente no puedo estar más de acuerdo, obviamente, porque es semejante trabajo tan brutal. Yo sí creo que vale la pena mirarlo un poco más en detalle. Tristemente, la verdad es que la mayor parte de la gente no ha leído el acuerdo. Es cierto que es muy largo, es cierto que es un ladrillo, pero también es cierto que lo hicimos con mucho cuidado, y cada vez más oye uno, digamos, discusiones sobre que esto es lo que hay que hacer, que el otro es lo que hay que hacer, y yo pienso con mucha frecuencia, oiga, pero eso es justamente lo que está acordado. Ah, no, que es que hay que revisar el Consejo Nacional Electoral y hacer una reforma electoral. Oiga, pero es que eso ya lo hicimos. Eso no solamente lo acordamos, sino creamos una comisión muy seria, con los procesos muy serios, que ya hicieron todas las recomendaciones de lo que hay que hacer. O ahora con los temas que hay justamente en el campo de las inversiones y en fin. Entonces yo creo que sí es muy importante. Y yo en lo que tiene que ver con el acuerdo, yo soy optimista que el acuerdo, digamos, va a mantener su valor, pero mientras más lo estudie la gente, y la academia en particular, y se ayude a explicar, yo creo que mejor. Y francamente, lo digo con toda la... No es falsa modestia, pero no es por el hecho que lo hayamos hecho nosotros, pero yo sí creo que es algo de lo que los colombianos deberían sentir orgullosos, porque fue muy difícil de hacer, y hoy en día yo estoy bien metido en ayudando en otros procesos en el mundo, y estoy especialmente metido en las negociaciones que están a punto de comenzar en Afganistán, y realmente Colombia es el referente, pues, es la realidad. Entonces, habla uno con las víctimas, y dice, no, lo que queremos hacer es lo que llaman en inglés el Victim Central Approach que hicieron en Colombia, y cómo fue el proceso de Recolombia, es lo que quisiéramos hacer. Entonces, yo creo que ahí debería haber más bien, más allá de las opiniones políticas, un motivo de orgullo para todos los colombianos, de lo que hicimos entre mucha gente, además. La pregunta de Ernesto Moreno, que espero que sea Ernesto Moreno, estoy casi seguro que es el mismo Ernesto Moreno que estoy pensando en tus saludos, Ernesto, que hace la propuesta de los acuerdos regionales. Por supuesto, yo no sé si llamarlos acuerdos de paz, yo pensaría tal vez en alguna otra descripción. En el acuerdo usamos mucho la palabra convivencia, que a mí me gusta mucho, pero puede ser otra. Pero sí creo totalmente en que eso es lo que hay que hacer, que hay que derrotar la visión centralista de que es que esto se va a hacer desde Bogotá, y pues, digámoslo con toda tranquilidad, pues con el gobierno actual menos, pero eso no quiere decir que uno se quede con los brazos cruzados, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y hay que alentar eso y hay que apoyarlo, y hay que... Yo siempre tuve la idea de que desde las regiones las universidades se metían de cabeza, y los empresarios y los sindicatos, y la gente asumía un poco sus las riendas de su propio destino, obviamente con apoyos del gobierno nacional, pero mientras más haya iniciativas desde las regiones, mejor. A la pregunta sobre el informe de los profesores, si mal no recuerdo, yo creo que eso está colgado en la página de la Oficina del Comisionado de Paz, si no lo han bajado, ahí debe estar todavía. Y por último, me gustó mucho la última pregunta. Me disculpa de nuestro amigo que la hizo, pero no apunté a su nombre, pero que dijo que si no sería que eso que llamamos polarización es más bien refleja el sentir ciudadano ahora que hay menos miedo.
Raúl Guti. Yo,
en principio... Estoy completamente, no solamente estoy de acuerdo, sino con De la Calle, a veces que teniendo tiempo en La Habana, estaba esperando una cosa y otra, entonces se ponía a hablar y decir, hablar paja. Una de las cosas que justamente preveíamos es que si se llegaba a un acuerdo, la política se iba a volver más intensa necesariamente. En un ambiente, digamos, de política pura y no de armas. ¿Quién dijo que necesariamente vamos a estar todo el mundo de acuerdo con todo? Al contrario, va a haber nuevas expresiones políticas. Lo que pasa es que, siendo eso cierto, sí se cruza con esta otra dimensión que hemos estado discutiendo y que ha estado tocando en especial Juan Gabriel, de las formas hoy de comunicación que sí llevan a una agudización, digamos, de las contradicciones, a veces de una manera innecesaria, como ve uno en... para usar el ejemplo obvio que es el del Twitter. Entonces yo creo que ambas cosas son ciertas, que era de esperar que iba a haber un discurso, una discusión política más fuerte, más álgida, luego del acuerdo de paz. Yo estoy de acuerdo con eso, y creo que está bien que sea así, pero creo también que las formas como se da a veces no son las mejores, y el punto de vista, digamos, de la deliberación y el debate político, pues se reduce mucho y se crean, como ya dije, yo creo que no es una coincidencia que en tantas partes del mundo se diga lo mismo. Oye, ¿cómo está de polarizar la sociedad? Pues no es gratis, porque hay mecanismos, hay estructuras que están facilitando eso.
¿Alguno de los panelistas quiere agregar alguna idea, algún comentario?
No, yo quiero agradecer, Fabio, la oportunidad de de conversar con ustedes y oír las preguntas del público. Ha sido un gusto ser parte de esta conversación.
Bueno, quisiera en ese sentido, pues como para ir cerrando, pues agradecerles a ustedes inmensamente. Yo creo que con la, digamos, con la sensatez a la cual nos invita Sergio, y no extremar nuestro optimismo, pero sí es indudable que han quedado lecciones sobre las narrativas, sobre la imaginación, y el papel que pueden jugar. Esta es una cátedra fundamentalmente para estudiantes de pregrado, que la están tomando en Manizales, la están tomando en Palmira, la están tomando, además es una cátedra abierta, que la están viendo en Popayán, la están viendo en Cali. Entonces, yo creo que hay un, bueno, la están viendo en Europa, ¿no? En este momento. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en, creo que ha quedado la idea de la posibilidad de un matrimonio, si no llamarlo amoroso, por lo menos bien avenido, entre literatura, artes plásticas, análisis político, redes sociales y ojalá periodismo, ¿no? Que es el actor que a veces se nos complica mucho por los intereses que hay, por las hegemonías de los grandes grupos, por la incapacidad de abrir muchos ejes temáticos que en este país no se discuten, ¿no? Entonces, yo creo que, pues muchas gracias por sus luces. Sergio, muchas gracias. Nadine, por su bello video y invitándonos también a pensar en otras narrativas, por supuesto, a pensar los temas estéticos, ¿no? Ese tema tiene que estar también, esta sugerencia sobre las concepciones de belleza, pues tenemos que recogerla para propuestas de diálogo intercultural. Y, pues, muchas gracias a todos ustedes y esperamos que la cátedra siga pues produciendo propuestas, reflexiones valiosas y contribuya a mover esta sociedad colombiana y a posibilitar esos vuelos de la imaginación en el mejor sentido y en el sentido en que el doctor Sergio nos previene que no se nos vuele demasiado la imaginación en el sentido más improductivo o utópico en el peor sentido de la palabra, pues porque la utopía también tiene dimensiones maravillosas. Entonces, profesor Carlos Augusto, ¿quiere decir algo?
Quería también agradecer esta invitación, me parece extraordinaria. Estaba recordando unas palabras de Gadamer que decía que la palabra tiene un enorme poder, que la palabra de la pregunta había construido la ciencia y la filosofía, la palabra del relato, del mito, había construido ese espacio extraordinario de la literatura y de los mitos, y que había una palabra más poderosa que todas. Y esa palabra es para él la palabra de la reconciliación, porque nos permite ver de otro modo el pasado, cambiar el pasado sin negarlo. Y en ese sentido yo creo que es muy importante la invitación que nos han hecho a repensar el proceso de paz. Yo creo que fue un acontecimiento extraordinario y que lo que los acontecimientos son es lo que hagamos de ellos, es lo que construyamos a partir de ellos. Y quería pues dar las gracias porque esto fue realmente una fiesta de la palabra y de la imagen, pero de la verdadera palabra y de la verdadera imagen, las que cambian lo que habíamos pensado y nos invitan a pensarlo nuevamente de otro modo, las que cambian lo que habíamos visto y nos invitan a verlo también de otro modo, las que abren mundos y horizontes y nos invitan a reflexionar, aunque a veces también nos ponen nuevas responsabilidades. Me parece que esto es la universidad, este espacio donde las palabras no son inocuas, retan, despiertan la imaginación, cuestionan las certezas que teníamos, nos enseñan a leer de otro modo, nos enseñan a ver también de otro modo. Yo creo que es esto lo que ha ocurrido hoy. De alguna manera, en estas propuestas de interpretación que nos han hecho, utilizando un poco las palabras de Fabio al comienzo, las palabras y las imágenes nos invitan a descubrir lo que todo el tiempo hemos tenido frente a los ojos. Nos invitan a pensar también el sentido de las palabras mismas. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la imaginación? Y esto es lo que creo que realmente es universidad. Por eso les agradezco extraordinariamente a todos los invitados. Para mí ha sido una enorme experiencia que agradezco de corazón.
Muchas gracias, profesor Carlos Augusto. Quisiera hacer una nota final, como esto tiene que ver también con una cátedra y hay unos estudiantes que están siguiendo la transmisión de hoy, pues vamos a entendernos y a comunicarnos a través del Moodle, porque esta cátedra tiene unas lecturas de base y tiene pues unos compromisos de los estudiantes y unas iniciativas de asociación, ojalá con instituciones, justamente para formular políticas públicas en la medida en que eso sea posible. La próxima sesión vamos a tener un panel sobre la enseñanza de la historia. Si sirve para algo, si contribuye a la formación de ciudadanos o no. Y vamos a tener al historiador argentino Luis Alberto Romero, uno de los historiadores más importantes de la Argentina. Vamos a tener al profesor Rodrigo Pato Zamota de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Belo Horizonte, experto en dictaduras y en temas de cultura política brasileira. Y vamos a tener a Felicia Bracho, una joven socióloga e historiadora de Valledupar y activista en los temas de memoria, en este diálogo que queremos proponer entre nuevas generaciones y generaciones mayores y entre el campo del activismo y de la reflexión de las ciencias sociales y de la creación, por supuesto, artística y literaria. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Sergio, muchas gracias a Juan Gabriel, Nadine, agradecidísimos con tu producción, profesor Carlos Augusto por su presencia también, y pues que tengan ustedes una buena noche. Sergio, muchas gracias por el trasnocho.
Perdón, Fabio, una palabra solamente muy, muy, muy breve, última, pero es que quiero recoger una frase del profesor Carlos Hernández ahora que me parece muy apropiada, porque no tenía tan en la cabeza que nos iban a estar oyendo también los estudiantes que están en la Nacional en Manizales o en Medellín, o en efecto, estudiantes en todo el país, porque si no quisiera que esto termine sin insistir en lo que dijo el profesor Hernández, y es que las cosas son lo que uno haga de ellas, las oportunidades son lo que hagamos de ellas, y yo en ese sentido yo mantengo firmemente mi optimismo en el proceso de paz. Hay problemas tremendos, este momento no parece bueno, el tema de la seguridad está pésimo. Pero si uno ve la lógica histórica, si ve lo que se ha logrado, eso va a salir adelante, pero depende también de que nos lo apropiemos cada vez más y que la gente no espera que, que el gobierno quiera, no es que no importa que quiera el gobierno, lo que importa es lo que queremos de nosotros. Y si los estudiantes y los jóvenes, que son para mí la esperanza del proceso de paz, se meten de cabeza, eso va a salir adelante.
Muchas gracias, Sergio. Eso esperamos que la cátedra también fomente. Entonces, una buena noche para todos. Muchas gracias a las personas que nos vieron desde distintos continentes y desde distintas ciudades. Buena noche, buen día, Sergio.
Muchas gracias. Hasta luego.